Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema a fondo, mejor dicho, a esta tertulia, tema a fondo, es la segunda parte del programa, esta tertulia de las noticias como son, que como siempre decimos, producimos acá en los estudios de Radio Martí de José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos, gracias por la sintonía, un día más para llevarles a ustedes al menos algunas de las informaciones que están haciendo titular respecto a Cuba.
Sí, señor, y agradecemos por supuesto a aquellos que nos están viendo a través de Facebook,
también
los que nos ven a través de YouTube y los que nos escuchan a través de la radio. Por cierto, aprovecho la equivocación del principio para siempre reiterar una vez más que este programa, Las Noticias Como Son, es una hora de duración, tiene dos partes. Esta primera parte que se transmite a través de Facebook y se transmite a través de YouTube, es decir, por redes sociales, es donde hacemos la tertulia, donde siempre tenemos a periodistas discutiendo las noticias. Hoy, por ejemplo, los martes, los viernes nos acompaña Miriam Leiva, los lunes vienen otros periodistas, el miércoles está Reinaldo Escobar o Joanny Sánchez junto con otros más, y siempre analizamos las noticias con este grupo de periodistas dentro y fuera de Cuba, pero sobre todo siempre va a haber uno dentro de Cuba. Y la segunda parte del programa es el tema a fondo, donde tenemos un tema que desarrollamos a profundidad con un invitado, con el autor de un artículo, ahí nos vamos a fondo. Esa parte no sale por redes sociales, pero para que sepan que el programa consta de dos partes, una a los oyentes de radio, si pueden escuchar la primera y la segunda. ¿Qué tenemos?
Bueno, los expertos critican la opacidad de los datos del gobierno cubano sobre los ingresos del turismo. 3 de cada 4 habitaciones del hotel se quedaron vacías en 2023.
El gobierno, la prensa oficial sacó una cantidad de números que a veces no concuerdan.
Que enredan además.
Entonces no se sabe si cuando habla de pesos y de dólares está cambiándolo a 1 por 24, a 1 por 120. Se enredan, pero lo cierto es que el turismo ha mermado de una manera increíble y que las ganancias del turismo han mermado, y de eso vamos a estar hablando.
Después, ¿la crisis actual de la leche en Cuba supera la de periodo especial?
Esta es una noticia que es recurrente, la venimos insistiendo, pero ahora, han hecho, esta petición que ha hecho el gobierno cubano al Programa Mundial de Alimentos, esta petición de leche es lo que ha desencadenado todas estas series de noticias con respecto a la leche, que sigue desaparecida. Y el gobierno culpa a los lecheros, a los agricultores, o más bien a los ganaderos que tienen que ver con la leche, pero la realidad es que el acopio es el monstruo que está parando todo dentro de Cuba.
Tú sabes que hay gente que tú le preguntas, sobre todo que vivió el periodo especial, y te dice, todavía Cuba no está viviendo en la época aquella de los 90. Uh-huh. Y te ponen de ejemplo, en aquellos tiempos no había una MIPYME.
Es la única diferencia.
En aquellos tiempos el envío de remesas no era como se sustenta hoy a través de muchos canales y de otras cosas. Y mira, vamos a preguntarle a nuestra invitada.
Yo creo que la gran diferencia son la existencia de las MIPYMES, que muy caras, muchas veces inalcanzables, pero está el producto ahí.
No, y la del dinero también.
Pero
flujo de dinero como en estos momentos.
Pero en el periodo especial después se comenzó a mandar remesas y las entregaban en dólares.
Uh-huh.
Pero ahora no las entregan en dólares.
Bueno, no las entregan en dólares en parte.
No, las remesas oficiales.
Yo no hablo. Bueno, acuérdate que está cerrada la Western Union.
Sí, yo sé.
Eso está liquidado. Todavía, por cierto, Cuba no se ha pronunciado si ya destrabaron la tupición.
¿Te acuerdas? El hackeo aquel, sí, que lo hackearon y se tapó todo.
Electrónica.
Hay que preguntarle a Titov, a lo mejor Boris Titov.
Después,
tiene
crisis energética reduce a más de la mitad la producción de cemento en Santi Espíritu, el cemento solo.
Sí, pero fíjate, yo traigo por lo menos esta noticia porque esto sirve para hablar de lo que está significando los problemas con la electricidad en Cuba, sobre todo al interior del país. Y yo creo que aquí es donde está el pollo del arroz con pollo, que la falta de electricidad es una bola de nieve que va produciendo problema tras problema, problema tras problema, y ahí tenemos uno de ellos. Bueno, hoy vamos a estar con Miriam Leiva. Estas noticias las vamos a discutir. Ya hemos comenzado casi que nosotros a comentar las noticias. Pero bueno, Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las colaboradoras de CubaNet. Tiene su columna de opinión en CubaNet y además tiene su propio blog, que es Reconciliación Cubana, que lo recomendamos. Nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bueno, iniciamos esta semana. Realmente se inició ayer, pero para mí en el programa se inicia hoy.
No, yo por poco no te dejo ni iniciarla. Empecé a comentar las noticias que por poco no te dejo ni iniciarla. Pero bueno, vamos allá.
3 de cada 4 habitaciones del hotel se quedaron vacías en 2023 en Cuba. Un año más en el que la baja ocupación obliga a cuestionar la elevada inversión del gobierno en el sector turístico frente a emergencias como la alimentaria. Es uno de los datos más reveladores que aparece en el informe anual de indicadores seleccionados del turismo, publicado el lunes, que deja como principal incógnita cuánto dinero se embolsó el Estado en divisa, ya que el total de ingresos se difunde solo en moneda nacional. Señala 14,5. El monto se sitúa por encima de los 118 mil millones de pesos para el turismo internacional, lo que obliga a hacer cálculos para intentar entender a cuánto ascendieron los ingresos. Según el economista cubano Pedro Monreal, el asunto ha llamado la atención de él y otros colegas que tuvieron conversaciones informales al respecto por la ausencia de datos en divisas en una actividad que es una fuente importante de estas. No es tan difícil ofrecer ese dato, afirma Monreal.
Sí, señor. La verdad es que hay que agradecerle a Pedro Monreal. Es muy difícil capturarlo para una entrevista de radio.
Dedicado al tema.
Hemos tratado de buscarlo de alguna manera para traerlo al programa. No lo hemos encontrado. Pero la verdad es que el trabajo que viene haciendo Pedro Monreal, sobre todo en Twitter, él se especializa en escribir hilos en Twitter. El trabajo es serio. El hombre, este economista, busca de verdad los datos, los compara, y yo creo que es una fuente muy confiable, por lo menos para el análisis. Pedro Monreal no es otra cosa que analizar. Y bueno, y analizar lo que va a hacer Miriam Leiva ahora también. Miriam, adelante.
Miren, yo creo que el turismo está como la economía cubana en crisis.
Bueno, hay que recordar que el primer ministro Marrero fue ministro de turismo y proviene de todo esto que es el turismo que inició las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. Y ayer, estos días, él ha estado celebrando el Día del Trabajador del Turismo, en fin. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que durante muchos años no daban ningún dato el gobierno sobre nada, ningún tema, no había estadística, y que han ido abriendo las estadísticas, pero no son nada confiables, porque o falsean los datos o sencillamente los ponen de una manera que es muy difícil dilucidar entre la realidad y lo que ellos dicen, como está explicando Monreal. En estos momentos están tratando, y ya desde el año pasado, de recuperar el turismo. Es verdad que fue muy golpeado, primero por las prohibiciones del presidente Trump respecto a la llegada de los cruceros, de los viajes personales de los norteamericanos, que son los que más más aportaban económicamente que no estaba considerado turismo, sino llegada de visitantes, pero en la práctica lo que incidía era en este sector. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente después, bueno, vino la pandemia de la COVID y ellos están tratando, o sea, el gobierno está tratando de recuperar un sector que fue ya muy golpeado, pero en unas condiciones que no es compatible con la realidad que está viviendo tanto el desarrollo del turismo, que está teniendo otra vez un boom a nivel mundial y sobre todo en el área nuestra, con la competencia fundamental de la República Dominicana. Esto que estamos diciendo hace mucho tiempo, y bueno, ahí también Monreal lo menciona, que es estas construcciones faraónicas de hoteles y de instalaciones turísticas en una situación, bueno, ellos no la pararon, eso era su plan y siguieron. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto ha tenido no solo es un efecto, no solo en el turismo como tal, porque esos hoteles no los van a llenar, sabe Dios si nunca, y se está viendo que la ocupación, que siempre fue baja porque aquí no era tan alta, pues ahora está realmente ridícula, está en el piso, se dice que si 25%, pero eso es quizás en la época de turismo de alta, pero en realidad en el resto durante el resto del año está muy muy vacío los hoteles que han abierto, porque además han ido abriendo poco a poco los hoteles que tenían cerrados, los han estado acondicionando por el tiempo que estuvieron cerrados, pero de todas maneras eso ni con el turismo que están tratando de fomentar de los rusos, ni los chinos mucho menos, pero sobre todos los esfuerzos que están haciendo, yendo a todas las ferias internacionales y buscando también tour operadores, eso no tiene posibilidades de recuperación ni digamos este año. Pero también la situación, digamos, de qué aporta. O sea, nunca han sido claros, nunca han sido transparentes en cuánto aporta el sector del turismo a la economía nacional. Se sabe que, bueno, junto con la exportación de profesionales de la salud, pues son los dos, y las remesas son los aportes fundamentales en divisa. Pero el turismo no es como las otras dos, que son, bueno, llegadas, recibe de forma limpia, neta, ese aporte, porque el turismo tiene que invertir, o sea, parte de ese dinero en también acondicionar los lugares, en buscar aprovisionamiento en un país donde no hay mercado, donde no hay mercancía, donde no se produce, la mayor parte de las cosas hay que irlas a comprar fuera. Como una vez Oscar Espinosa Chepe escribió un artículo hace muchos años que decía mango canadiense, sí, o sea, hasta los mangos eran importados.
Mire, hay un detalle aquí también en este artículo de 14 y medio, que se basa por supuesto en el análisis de Pedro Monreal, pero hay un capítulo, un párrafo que habla del turismo nacional, y lo voy a leer porque yo creo que esto indica mucho de cómo está la situación dentro de Cuba. Lo dice el párrafo este, dice: otro dato a tener en cuenta y que revela la grave crisis que enfrentan los cubanos es la fuerte caída del turismo nacional. El sector sobre el que rara vez se pone el foco por lo que representa a nivel económico, dice mucho de la herida sobre el nivel de vida de los ciudadanos, a los que la inflación está dejando en unas simples vacaciones en su propio país. En 2023, el total de turistas nacionales fue de 1.629.000, frente a los 2.753.000 del año anterior, lo que representa un 40% menos. Y yo creo que si bien el gobierno cubano nunca le apuesta mucho al turismo nacional, lo que sí está demostrando estas estadísticas es la grave situación que está sufriendo el cubano, que ya no le queda prácticamente ni para turismo.
Pero si el cubano tiene problema para la canasta básica familiar, dígame usted, para alojarse en un hotel, no. ¿Cuánto tiene que tener? Pues no puede. Perdóname, Miriam, en el 2023 Cuba, yo recuerdo que se planteó 3,5 millones de visitantes.
Después lo ajustó.
Y después el exministro, porque ya pasó a retiro, el señor Gil, reconoció de que eso no se logró. Y es evidente que menor número de ingreso por el turismo repercute en la cuestión económica, porque implica menor entrada de divisas al país.
Sí, Miriam, ¿querías aportar algo?
Sí, mira, eso que están hablando efectivamente, sí es verdad que es posible que el turismo cubano pues haya mermado por la situación económica interna. Pero en los últimos años el gobierno ha estado insistiendo en que se incremente el turismo nacional, porque bueno, y sobre todo en la época de baja del turismo extranjero. ¿Qué ocurre? Además de la situación económica interna, hay una realidad. Primero, los familiares de los cubanos, que muchas veces eran los que pagaban ese turismo aquí dentro de Cuba, sencillamente se han ido, primero fue hacia Cancún y ya desde los últimos años hacia República Dominicana, invitan al cubano de aquí, uh-huh. Se pasan unos días allá y sencillamente no están aquí internamente. Eso por una parte. Y por otra, también hay que tener en cuenta la cantidad de cubanos que se ha ido, pues, o sea, hay una buena parte de cubanos que quizás también eran de los que hacían turismo, que sencillamente no están en Cuba. En fin, que esto es una convergencia de situaciones que hace que el cubano no pueda pensar en hacer turismo, y mucho menos en esta situación que hay, porque inclusive es posible que los que tengan una situación económica más o menos holgada o aceptable, pues también estén preservándose por lo que pueda venir.
Exacto. Claro, y aquellos cubanos que visitaban a sus familiares en la isla, que iban a un que otro hotel, o lo trajeron a través del parol. Vamos, Juan, para la próxima nota.
Se fueron por los volcanes.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la crisis actual de la leche en Cuba rebasa la del periodo especial y es fruto de políticas agropecuarias fracasadas que no va a resolver el Programa Mundial de Alimentos. Así consideró el economista Pedro Monreal, quien pidió que de la propaganda oficial un poco de rigor analítico en torno a la situación. El lunes, a casi una semana de que la agencia EFE revelara que el régimen de Cuba pidió auxilio al Programa Mundial ante su incapacidad para sostener las entregas de leche por la libreta de racionamiento a los niños menores de 7 años, embarazadas y enfermos crónicos, pues la prensa oficial confirmó ese pedido, pero culpó al embargo de Washington contra La Habana de su incapacidad para hacer frente a esos suministros. Sigue diciendo Diario de Cuba, en un contexto publicado en el sitio Cuba Debate, todo el tiempo evita mencionar la errática política de fomento ganadero, de acopio de leche del gobierno, que han hundido, en fin, la retórica de siempre.
No, y de las relaciones de larga data con el Programa Mundial de Alimentos. No es que le esté pidiendo alimentos de leche desesperadamente, no. Es que hay una relación de vieja data con el Programa Mundial de Alimentos, y entonces, bueno, pues nada, muy sencillo, ellos le mandan la leche, Cuba la recibe, y no hay una petición urgente. No, es que hay unas relaciones largas ahí. Así es el eufemismo, Miriam Leiva. Adelante.
Bueno, yo tengo que decir que a veces le da, a uno le cae mal, pero en mi caso yo viví la ganadería cubana desde niña. Mi padre era especialista en esto, en las vacas, en la producción de leche, en todo esto. Y después, bueno, fui viendo cómo, incluso con él desde niña, iba a lo que había antes, ese ganado precioso que había en Cuba, y una de los lugares más maravillosos era Santi Espíritu y, por supuesto, Camagüey. Lo que había en Camagüey era maravilla. Eso después se fue fomentando con aquellos planes de Fidel Castro, de los cuales no queda nada. Todos esos planes están destruidos, ahora están tratando de, como dicen, de recuperar las construcciones, porque ni las construcciones existen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sencillamente es que han acabado con la producción de leche, porque, señores, si ustedes le pagan, como dice un campesino que escribe ahí en Facebook, si ustedes me pagan 20 pesos a mí por un litro de leche y a mí me sale llevarlo hasta el lugar en 27 pesos, yo no puedo producir. Pero es que si además de eso están las cuentas, como se llaman aquí, por pagar, o sea, no les pagan. Y también las condiciones que tienen para poder criar el ganado, desde todas las prohibiciones y todas las leyes hasta la inexistencia de equipos, y a veces no han tenido ni machete, y también los alimentos, tienen que producir el alimento para ese animal, en fin, que es tan complicado que los cientos de medidas que han inventado en el Ministerio de la Agricultura y ahora mismo en la ANAPCO, que contribuye, sencillamente lo que han hecho es una madeja para enredar más todavía a los campesinos y hacer que nadie quiera producir. Por supuesto que el campesino que puede llevar por detrás un litro de leche y venderlo en un precio mucho más elevado, pues sencillamente lo hace porque hay una cuestión que es, yo no estoy justificando el robo o el desvío, lo que estoy diciendo lo que pasa en este país. O sea, es lógico que traten de recuperar su inversión y tener un poquito más. Y esa es la situación que hay, desgraciadamente, que está afectando, no de ahora, ya desde el periodo especial. El Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones de Naciones Unidas empezaron a dar aquí al gobierno alimentos, leche en polvo y alimentos nutricionales para los niños, sobre todo de las provincias orientales, del centro de la isla, incluso de La Habana, porque estaban sencillamente desnutridos. Y eso se está haciendo otra vez hace rato, o sea, nunca dejó de existir, pero se ha incrementado ahora. Lo que decía, sí, ellos, o sea, esas organizaciones han seguido dando leche en polvo, pero de una manera más, sin presión, era una cosa ya casi que habitual. Lo que hay ahora distinto es que el gobierno cubano por primera vez ha mandado un documento, o sea, una carta pidiendo urgentemente al PMA, o sea, por Programa Mundial de Alimentos, que le mande leche para acá, porque inclusive a los niños, a los bebés, hasta 23 días, o sea, de recién nacido y de ahí en adelante todos los demás niños hasta 7 años, sencillamente le ha tenido que posponer la entrega de leche y en algunos momentos, yo no sé qué se hicieron las madres y qué es lo que inventaron para los niños de esas edades y hasta 7 años. Bueno, pues han hecho, no sé, yo le digo el engrudo, o sea, un alimento nutricional lácteo, bien, que no se sabe qué contiene, sí. Y eso es lo que le están vendiendo.
Un refresquito con algo. No, antes de pasar a la próxima, no queda mucho tiempo, pero ahora Marrero en esta reunión del Consejo de Ministros amenazando al que suba el precio del transporte con quitarle la licencia, quitarle el auto, quitarle el medio de transporte, quitarle todo, porque hay que cumplir con lo establecido por el gobierno. Imagínate tú, si la gente no puede, como decía Miriam, si el litro de leche le cuesta caro y no lo puede vender caro, pues entonces no la produce o la vende.
Lo que dice Marrero ahora lo reitera, no es que lo dice, sí. Porque ya el señor Lasso en la Asamblea también lo dijo.
Marrero en el Consejo de Ministros fue enfático.
Bueno, queda poquito tiempo. Son sencillamente, crisis energética reduce a más de la mitad la producción de cemento en Santi Espíritu. La empresa de cemento Siguaney actualmente presenta una capacidad productiva limitada para 2024. El plan se redujo considerablemente y están señalando que está dada por el consumo de energía eléctrica de la industria, que asciende a 40 megawatts.
Sí, ya también ellos se...
Pero diario, cuando funciona en su totalidad, así explicó el señor Miguel Antonio Morales, energético de la institución.
Ya todos hablamos en megawatt, así que Miriam, te exijo
cuando
que...
funciona en su totalidad.
Mira, te exijo que me hables en megawatt.
Bueno, mira, hay una cuestión. Si una industria fue exitosa aquí, en Cuba, fue la del cemento, que tiene tradición desde antes de 1959, pero es que ellos exportaban, aquí se exportaba cemento en grandes cantidades. ¿Qué es que ocurre? Hay una realidad, el cemento consume mucha energía eléctrica, es verdad. Pero señores, prioricen, es que aquí no ha habido prioridad, sencillamente te quitamos la electricidad, se la damos al sector residencial o sabe Dios qué. Entonces, hay industrias que tenían que priorizar. Ahora mismo, se supo ayer que, por ejemplo, para el tabaco, Tabacuba, ¿qué es lo que han hecho los productores de tabaco? Han comprado ellos mismos para este año el petróleo, o sea, el combustible, sí, para garantizar la siembra y toda la zafra y toda la producción de tabaco, porque son exportadores, porque ellos reciben divisas y es lo que van a hacer. Entonces, ¿por qué no han dejado a otros otros sectores, y por ejemplo, el cemento, hacer lo mismo. Creo que es una iniciativa muy inteligente del tabaco. ¿Por qué el gobierno no interfiere ahí? Ah, porque es lo único que ha quedado con una empresa extranjera exitosa y donde el presidente de este país va y hace una subasta y recupera millones de dólares para supuestamente el sector de la salud, pero sobre todo para la propaganda internacional.
Sí, señor. Bueno, pues con esto terminamos.
Gracias, como siempre, Miriam Leiva, nuestra invitada de hoy acá en Tertulia, y a ustedes también.